Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. La derrota ayer del Granada frente al Girona por 2-4 ha puesto de manifiesto lo que ya se sabía de esta plantilla. Se trata de un grupo de jugadores con amplias, amplísimas carencias en defensa, con un espíritu de lucha encomiable y con una notable capacidad de gol. Sumando estos factores, es muy difícil conseguir el objetivo de la permanencia si no se mejora la retaguardia. Las carencias defensivas ya las anunciaron los analistas y desde el club siguen negando la necesidad de incorporar algún central, considerando que se ha confeccionado una plantilla de forma correcta. Eso dicen. El próximo partido frente a Las Palmas ofrece la oportunidad de revertir una trayectoria que está resultando negativa, con 4 derrotas y 1 victoria, pero con la defensa que actualmente tiene el Granada, revertir esta situación se me antoja muy difícil. La esperanza es que Torrente, que ayer saltó desde el banquillo y tuvo algunos minutos, ofrezca alguna solidez a una línea muy débil. Pero no podemos olvidar que es un futbolista de 22 años recién cumplidos y saliente de una doble lesión. Un buen resumen del partido lo hizo ayer Gumbau. Al término del encuentro manifestaba lo siguiente.
Bueno, está un poco claro, ¿no? Ha habido 2 partes. La primera no hemos sido lo agresivos que teníamos que ser en la presión y ellos nos han superado, nos han llegado 3 veces, nos han metido 3 goles y eso nos ha condicionado mucho. Al final, la segunda parte, este equipo también tiene cosas positivas, que ha sacado el orgullo, ha sacado esas ganas que tenía y aún así hemos podido remontar el partido. No ha podido ser.
Es cierto que en el segundo periodo, con goles de Lucas Boyé y de Uzuni, el marcador se colocó de tal forma que se soñaba con la épica de la victoria. Eran 2-3, pero terminó imponiéndose lo que parece evidente, y es que esta defensa hace aguas, y así es muy difícil obtener un buen resultado. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el director general del club, Alfredo García. Ahora iremos a algunas de sus consideraciones, las más importantes, pero subrayemos que con respecto al anunciado en el día de ayer durante el desayuno con los medios de comunicación, las novedades han sido las siguientes. No ha existido durante todo el mercado ninguna oferta ni por Uzuni ni por Brian. El club va a aumentar las gradas supletorias de la ciudad deportiva para facilitar la asistencia de espectadores tanto al femenino como al recreativo. Y también piensa en la alternativa del Núñez Blanca, aunque ya hace el lanzamiento y no suele estar muy plano el césped. Ha subrayado los daños estructurales, ha vuelto a recordarlos, del nuevo Estadio Los Cármenes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ha reconocido que las circunstancias de la pretemporada llevaron a Weisman a estar desconcentrado. El resto han sido excusas y reafirmaciones en que se ha hecho bien la planificación, a pesar de que los resultados no lo están mostrando, hasta el momento no. Parece complicada la reaparición tanto de Miguel Rubio como de Vallejo para el partido frente a Las Palmas, pero estamos en el fútbol de especulación y todo hace indicar que la defensa, para intentar arreglar algo, bien podía amontonar a 3 centrales, eso suele salir fatal, Víctor Díaz, Torrente e Ignacio Miguel, o estar compuesta por Torrente e Ignacio Miguel, que parece que pudieran dar algún rendimiento. Lo que es evidente es que si el equipo alcanza, vamos a intentar ser positivos, cierta solidez defensiva, el problema es cómo, dado su potencial atacante, podría ofrecer garantías de una temporada sin sobresaltos. Ya bastantes llevamos. No obstante, también conviene recordar que ayer el equipo se presentó, por ejemplo, con solo 2 centrocampistas natos, uno de ellos con unas condiciones relativas para la defensa, como es Melendo, y esto dificulta en gran medida la labor de los zagueros. Todo esto lo vamos a analizar hasta las 4 en punto de la tarde a través de la sintonía de COPE Granada. En COPE Guadix y en COPE Motril continuamos con nuestra programación habitual.
Tecnostudio informa que se ha abierto el plazo de matrícula para la preparación de oposiciones a maestros y profesores de secundaria para el curso 23-24. Más de 1.200 plazas conseguidas en este año gracias a su innovador método online y presencial. Algunos grupos ya cerrados. No te quedes sin plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarce, en Aldaba Homes. Elija pronto. Llame ya al 958-440-469.
Primeras jornadas del Cordero Segureño en Granada, uno de los manjares de la gastronomía granadina que podrá degustar del 21 al 23 de septiembre en Restaurante Olium Gregorio García. Reservas del 958-2953-57. Restaurante Olium, calle San Antón 81, Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a escuchar ahora a Paco López, un hombre que, por cierto, cumple en esta jornada 56 años, nuestra felicitación, y hacía este balance la noche de ayer después de esa dolorosa derrota ante el Girona. Se puede perder ante el Girona, es el equipo revelación de esa temporada, pero no de la forma en la que se hizo.
Es una primera parte que nos han desbordado, y una segunda parte que después de irte 0-3 lo normal es que un equipo, bueno, se venga abajo, se desorganice, y creo que, bueno, ha respondido. Pero sí que es cierto que si este equipo, con lo que somos, con lo que tenemos, si no damos nuestro máximo nivel cada segundo del partido, que es lo que no ha pasado en la primera parte, que es lo que no hemos hecho en la primera parte, pues evidentemente lo normal es que pierda los partidos en primera división. Si este equipo da siempre su máximo nivel, incluso un poco más, porque somos lo que somos ahora mismo a día de hoy y tenemos lo que tenemos, daremos la cara y estoy convencido que podemos ganar a cualquier equipo en primera división.
¿Reconoce las serias limitaciones de su equipo?
Porque tenemos ahora mismo nuestras limitaciones en la parte de atrás, porque tenemos nuestras limitaciones todavía en el medio campo, todavía tienen que ponerse en forma jugadores como Gonzalo Villar, que ha salido a la segunda parte y nos ha dado mucho con balón, pero veis que su nivel condicional está todavía limitado. Bueno, pues tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos. Y queda mucho, pero hay que hacerlo cuanto antes.
Llamaba ayer la atención en la alineación la ausencia de Sergio Ruiz, un hombre que había rendido en líneas generales bastante bien, si computamos el global de los últimos encuentros. Y esto además no se producía con que lo sustituyera, en este caso, algún otro centrocampista, sino que se quedaban para la medular como hombres natos, Melendo, que en ustedes no es un jugador con un carácter defensivo, y Gumbau, mucho territorio para solo dos hombres. Le preguntamos por la ausencia de Sergio Ruiz.
Lo de Sergio es una decisión, sí, una decisión. Nosotros valoramos muchísimas cosas la semana. Bueno, hoy posiblemente el único de los medios centros que tenemos con realmente piernas para soportar y para sujetar la forma de jugar del Girona sea Petrovic. Pero es verdad que bueno, que nos da unas cosas, pero nos resta otra. Y hemos decidido Melendo, porque la idea era presionar alto y tener la pelota y tener más criterio cuando tuviésemos la pelota.
Pero como esto casi parece un fenómeno, desde mi punto de vista, poltergeist, le insistimos en la cuestión.
Bueno, las decisiones técnicas conllevan, es decir, en el caso de Sergio Ruiz, siempre llevan motivos, y hay motivos que se pueden contar y hay otros motivos que no se pueden contar. Aquí es un rendimiento del día a día. Y hay que estar acertado y hay que estar bien, y Sergio es un chico que nos ha dado mucho en estos primeros partidos. Es cierto que, como todos, la última semana en San Sebastián no estuvo bien, pero hoy necesitamos, pues sobre todo con balón, bueno, pues alguien que pudiera salir del uno contra uno, que nos generara muchas más cosas con balón, y esa ha sido la decisión. Sergio tiene otras cualidades, pero bueno, hemos entendido que también era un partido para arriesgar.
Pues el riesgo salió mal. Hemos escuchado al principio de nuestro programa a Gumbau hacer balance del encuentro. Ahora escuchamos también a Gonzalo Villar.
Está claro que muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir. Es cierto que teniendo otro partido en muy poquitos días nos viene muy bien para quitar esta mala imagen, esta mala racha de estos dos partidos que encima hemos recibido muchos goles, y nada, al final lo que he dicho, a corregir errores, a cerrar filas y que este equipo tiene muchísimo que dar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ya hemos indicado que ha habido comparecencia por parte del director general del Granada, Alfredo García, después del desayuno de trabajo del día de ayer. Hemos enunciado los aspectos que han podido ser especialmente significativos como novedad con respecto a la comparecencia de la jornada del lunes. Y de hoy había, por ejemplo, que preguntarle si es necesaria desde la directiva, desde los dirigentes del Granada, hacer autocrítica.
No sé exactamente a qué autocrítica te decía, me imagino que deportiva. Bueno, pero es que el que no tenga autocrítica en la vida, en todos los sectores o en todos los aspectos de la vida, pues no, yo creo que no es ni buen profesional, pero tampoco una autocrítica alarmante. O sea, nosotros yo creo que tenemos una plantilla competitiva, una plantilla que ha sido muy, muy trabajada, que hemos hecho 6 incorporaciones que nos han costado muchísimo trabajo, como os decía ayer, porque son jugadores que nos hemos peleado con otros equipos de nuestro nivel para incorporarlas, y todo se puede mejorar en la vida, pero tampoco tengo yo una sensación de que sea necesaria esta crítica por vuestra parte o una autocrítica excesiva por la nuestra, sino simplemente tenemos una base, una plantilla que el año pasado quedó campeona en segunda división y con 6 incorporaciones que nosotros entendemos que superan o que mejoran el nivel de la misma ostensiblemente, ¿no?
Parece que no va a haber ningún movimiento más, al menos hasta que se abra el mercado invernal. Y para eso queda...
Y en cuanto a lo del mercado, pues lo comentaba también ayer Nico, el mercado, una vez que se cierra la ventana, es un mercado complejo, Pedro, porque los jugadores que están a disposición, sin faltar, por supuesto, al respeto de ningún profesional, Dios me libre, pues son jugadores que están sin equipo, jugadores que o bien han rescindido en los últimos días de mercado o bien llevan desde el verano sin incorporarse, sin actuar o entrenarse habitualmente con sus equipos, con lo cual tiene que ser algún jugador que nos llame mucho la atención y que sinceramente no tiene pinta, ¿vale? Porque lo que no vamos a hacer es fichar por fichar. O sea, tenemos una capacidad financiera que si surgiese alguna posición, alguna posibilidad, lo valoraríamos, pero no vamos a fichar por fichar, teniendo en cuenta que tampoco teníamos una posición clara, ¿no? para reforzar, porque si bien ahora está el debate del central, pues nosotros entendemos que tenemos ahí a 3 centrales importantes, lógicamente, ¿no? Como son, los voy a repetir, Jesús, Miguel y Raúl, que al final ahí están jugando, está jugando pues Víctor e Ignasi, ¿no? Que son, al final tenemos 5 centrales. Y tenemos esa lastre de las lesiones, que forman parte del fútbol. Yendo a tu pregunta concreta, salvo que apareciese algo que sea muy atractivo, que lo dudo, no.
el director general considera que esta plantilla no está descompensada.
Claro, yo creo que no. Ayer lo comentábamos también. Yo creo que al final se hace una planificación deportiva solvente y con toda la conciencia. Y si no se incorpora en este caso un central más es porque se estimaba por toda la comisión deportiva y todos los que formamos parte de esa toma de decisiones que con los centrales que teníamos era suficiente. Te vuelvo a repetir que pues ahora mismo tenemos a Jesús lesionado, a Miguel lesionado también y a Torrente regresando, ¿no? De aquí a Navidades, al mercado de invierno, pues habrá que valorarlo, lógicamente, con el cuerpo técnico, qué necesidades vamos a tener. O sea, que en cuanto a si hay un margen de económico, sí, un pequeño margen económico, que también lo quiero matizar, porque hay un pequeño margen económico. O sea, nosotros el límite salarial, como sabéis, porque ha salido publicado también por la Liga, son 47,5 millones, y nosotros hemos ido, no te digo a agotarlo al 100%, pero casi, o sea, no nos hemos guardado balas para Navidad, sino que tenemos una capacidad para traer, pues, un jugador probablemente, y luego también lo que seamos capaces o lo que el mercado nos determine de aquí a la ventana de invierno, posibles salidas, posibles, bueno, soluciones con algún jugador.
Y atención a lo que ha manifestado en torno a la situación de Weisman.
Son es un jugador absolutamente valorado en la plantilla y ayer estaba en la convocatoria, si no participó ya es meramente un criterio de Paco. Es un jugador que está plenamente integrado en los planes de entrenamiento, es uno más, un grandísimo jugador. Y sí que es verdad que cuando vino en verano, pues entre que vino con una pequeña lesión, no sé si fue aquí al llegar o venía con una pequeña lesión de su incorporación a la selección, le costó más incorporarse al ritmo de entrenamientos en la pretemporada. Y luego esto unido con su siempre situación de posible salida, pues sí que es verdad que le descentró un poco. Al chico y estuvo, bueno, pues en lo que es la pretemporada un poco más despistado de lo normal, pero ya ante una conversación tanto Paco con él, como ha dicho públicamente Paco, como nosotros, y es un jugador más del que esperamos mucho y que no se le ha podido olvidar jugar al fútbol ni meter goles y con el que contamos absolutamente, o sea que es un jugador más, un gran activo del club y nada más, sin ninguna otra circunstancia extraordinaria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Hablaba yo esta mañana con Chema Rodríguez, con el exentrenador del Granada y uno de nuestros técnicos de cabecera, y me decía que él tiene claro lo que le pasó al Granada. A lo mejor todos lo tenemos claro, pero es importante conocer la versión de un entrenador. José María, Chema, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Qué crees que le pasó al Granada? Para mí la respuesta sería tan fácil como señalar que es que tiene una defensa, que es un desastre y que ayer además despobló el centro del campo y esto creó todavía más huecos para unos centrales que tienen muchas dificultades.
Vale, pues a partir de tus anotaciones lo traduzco al idioma táctico.
Pero eso es lo que dice un profano, tú eres un experto en la materia.
Sí, bueno, no, gracias por la consideración. Jorge, mira... A Granada le faltó un poco de menos posesión en su propio campo y le sobró un poco de posesión en su propio campo y le faltó un poco de contundencia que en la segunda parte se cedió. Partía de un sistema en el que el balance de jugadores ofensivos y defensivos era superior al de Girona. En Girona había cuatro jugadores que eran Sabio, Iván Martín, Chingakov y Dovic, que eran los que tenían obligación de estar por delante del balón y pisar área en un momento determinado. Y en cambio el Granada tenía cinco jugadores con buen pie. Entonces partimos de la base de que Granada, esos jugadores que tienen buen pie, si lo obliga a defender unos contra unos, no son buenos, porque su fuerte es tener el balón. Si el balón no lo tienes tú con jugadores de buen pie y lo tienen el Girona, y esos jugadores con buen pie se dedican, en vez de a tener el balón y a conservación de posesiones largas, se dedican a perseguir sombras del Girona, a perseguir el balón, los desgastan en algo que no son fuertes porque no son jugadores defensivos preparados para esfuerzos explosivos, defensivos intermitentes y repetidos, pues sufren. La prueba está en el que el gol de Sabio fue un espectáculo, encarando a Bryan y a Melendo, entrando por el carril de Bryan y Melendo muy fácilmente, y ya le esperaban una igualdad numérica con los dos centrales y el lateral izquierdo de Granada en el primer gol. Bueno, quien quiera que ponga el vídeo y sabrá a qué me estoy refiriendo. Uh-huh. Hay un... Sí.
¿Qué digo que... Jorge... Sí, sí, ¿quieres añadir algo más?
Sí, sí. Es como, Jorge, esto es como... esto es como tararear dos personas que están en un karaoke. Yo si se lo tuviera que explicar a mi alumno de manera gráfica, esto como dos personas que están en un karaoke. Y las dos están cantando la misma canción y están compitiendo a ver quién lo hace mejor. Pero una de ellas no se sabe tanto la canción y empieza a tararear. Cada vez que Granada tarareaba, eran pérdidas de balón inútiles, innecesarias, y era fruto del ritmo en el que te mete un equipo de primera división de juego. En cambio, el Girona tenía todo preparado en todo momento. En todas las situaciones sabía reconocerlas y las tenía las soluciones muy preparadas.
Luego, el culpable es el entrenador.
A ver. Yo
pregunto,
de que, de que soy fan de López.
Yo también. Yo también soy
y tú también. Me consta que somos. El entrenador, la defensa abierta que planteó Granada buscándolo en campo contrario fue un poco suicidio porque empezaron a ver pasillos interiores con conducciones en diagonal y el mismo equipo, antes de que terminara la primera parte, lo solucionó. Ya se dieron cuenta de jugar en el campo y se cerraron, hicieron una defensa cerrada en vez de ir a buscarlo a igualarlo numéricamente allí, ¿vale? Pero parto de la base de que el entrenador está limitado con el tema de fichaje. Un ejemplo, el que estaba en el banquillo en el Girona era Yanguel Herrera, uno de los mejores jugadores que han pasado por el mejor Granada de la historia. Y en cambio el Granada que ha firmado este año, ha firmado jugadores anónimos como fue el caso en aquel momento de Yanguel Herrera, que tienen su máxima que pueden dejar su mejor fútbol aquí en Granada, o son jugadores que firman por currículum, que los puedes firmar perfectamente por vídeos de YouTube en vez de hacer un seguimiento exhaustivo de jugadores anónimos de segunda o de otros países. En fin, eso por un lado.
Muy bien. Pues muchas gracias, Chema. Seguiremos hablando. Un abrazo. Hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Yo creo que está clarísimo lo que nos ha dicho el que fuera entrenador del Granada, José María Medina. Chema, un saludo. José María. Juanjo Medina, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Medina.
Oye, lo ha explicado clarísimamente, pero aunque todos seamos fan de Paco López, a mí da la sensación de que no ha acertado en la alineación, o no acertó en la alineación de ayer, porque dejó además un hueco enorme en el centro del campo.
Bueno, a ver, eso de entrada, lo de fans de entrenadores, pues mira.
Bueno, a mí es que me gusta como...
en Granada. A mí me gusta el resultado que ha dado. Y que en algunas cosas el equipo sí es reconocible. Por eso el Granada, con Paco López, está bien. Que se equivocara ayer, bueno, lo decimos después del resultado. Pero también es verdad que en San Sebastián no echamos la mano a la cabeza porque el equipo salió con 5 defensas y que este equipo juega mejor con 4. Salimos con 4 defensas y con un equipo ofensivo con el cual tú lo que vas lanzando es un mensaje de que voy a por el partido, voy a ganar, y bueno, pues te equivocas. Pero de entrada es una alineación ambiciosa, una alineación en la que Paco confía en sus jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que te encuentras con un muy buen Girona, que está tercero, que no hay que olvidar eso, que está muy trabajado, que tiene un entrenador también que ya lo hubiera querido yo en su momento para Granada, y con unos jugadores que están por plantilla por encima de los del Granada, con lo cual pues lógicamente te hace daño. Pero la intención de salida de Paco, le saliera como le salió, que finalmente le salió horrible, pues jugarlo a destiempo con el resultado, pues claro, me parece ventajista, sobre todo desde el punto de vista en que lo criticamos también cuando salíamos con defensa de 5 jugadores, y es que si es defensivo, que si tal y que si...
Una cosa es una defensa de 5 y otra un centro del campo de 2.
Pero es un centro del campo que se ve desbordado y que además normalmente tiene que tener un apoyo defensivo. O sea, yo creo que no el problema ya casi no es del centro del campo, sino de cómo defendió el equipo ya. Y los fallos que tuvieron los centrales. Y,
es que dejan y siempre eso. Dejan rematar, o casi siempre, perdón, al hombre que lleva la pelota sin ningún tipo de presión, no lo enciman, y así claro. Estamos viendo jugadas que son de circo. O sea, qué parábola, qué tirazo, porque es que no le estorbaba a nadie. Está el marcador a 2 metros.
No puede flotar en la frontal del área jugadores que tienen un buen disparo. El equipo se acula mucho cuando llega en defensa, o falta, verdad que falta una coordinación entre lo que es el centro del campo y los centrales. Pero es que estamos hablando de que estamos con Ignasi Miquel, que ya en segunda división, bien, pero pero que deja muchas veces que desear.
Justito.
Víctor Díaz, que cuando renovó Víctor Díaz, cuando descendió el Granada a segunda división, que todos lo vimos como un gesto, es decir, de capitanía, pero de que iba a tener pocos minutos, y con esa defensa salió el Granada. Ya. Con Torrente en el banquillo, con Miguel Rubio, creo que ni siquiera estaba convocado, y una defensa de...
Miguel Rubio lesionado.
Lesionado en este caso, efectivamente, estaba lesionado. Con lo cual, tú tienes una defensa muy cogida con alfileres. Y si el centro del campo, evidentemente, no ayuda, tienes un problema muy serio. Pero es que ahora mismo está en la plantilla que le han dejado a Paco López. Bueno. Me niego a creer mucho lo que dice Alfredo García Amado, Nico, de que no había nada en el mercado que mejore lo que hay, sobre todo en los centrales.
Pues una, o el mercado es muy raro, o ellos son muy torpes.
Pero es que tiene que haber seguros centrales que mejoren lo que hay, sobre todo que tengan un poquito de experiencia ya en la categoría, que tengan, que sean también jugadores específicos, porque recordemos que Víctor Díaz no es central, aunque haya jugado de central, él es lateral, no es defensa, pero es lateral, uh-huh. Y me niego a creer que no haya nada que solucione ese problema atrás, que Paco va a tener que trabajar mucho defensivamente el bloque, pero que la plantilla que tiene con los efectivos que tiene en defensa es... para estar señora, es que los datos hablan por sí solos, es que el Granada ofensivamente tiene registros goleadores para llevar mucho más puntos de los que lleva.
De equipo europeo, de equipo europeo.
Claro, el problema está en que no puede estar encajando 4 o 5 goles, ya. Es que han encajado 9 en 2 partidos, los 2 últimos partidos.
Increíble.
Es bueno. Que no hay, no, es un problema muy serio, y principalmente yo lo achaco que primero es de plantilla y de efectivos.
Claro.
Porque si no, yo creo que Paco López sí sabría hacer trabajar a este equipo muy bien, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo.
Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Juanjo.
Un
hasta
abrazo,
ahora.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pedro Pesú, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo José. Hizo tan mal ayer el Granada como estamos pensando?
Hay que poner en valor que también el Girona hizo las cosas muy bien. Ya. Si el Granada no le sale la primera parte que le sale, y el Girona hace el partido, creo que la mejor, según dice su entrenador, que ha sido la mejor primera parte que ha visto desde que está en el equipo del Girona, pues se ha juntado el hambre con la gana de comer. Uh-huh. Y por eso, en ese sentido, vemos que ese 0-3 en el minuto 38 de la primera parte.
Luego
el equipo, evidentemente, pues sale y empieza a dar arreones y bueno, y marca los 2 goles. Incluso hay posibilidades de haber marcado algún gol más. Pero bueno, el equipo se tira para arriba y en otro chispazo de jugador de banda derecha, el número 20, que fue una auténtica pesadilla para cualquier jugador de Granada, hizo el cuarto y ahí se terminó el partido.
Solución y culpables.
Bueno, culpable, que vamos, habría que buscar la culpabilidad del Girona, que tiene un gran equipo, ¿no? Y bueno, y nosotros, pues bueno, en ese sentido, nosotros no nos salió ayer prácticamente nada. El equipo da unas sensaciones, es que estoy viendo al equipo con mucho altibajo en lo que es partido. Hay partidos que tú lo ves que quiere hacer las cosas bien y que hace las cosas bien, pero que no le salen realmente todo lo que quiere, porque la apuesta de ayer era buena, pero desde mi punto de vista, en los 2 mediocentros, pues Gumbau y Melendo, pues creo que no era desde mi punto de vista, cuidado. Luego yo creo, yo hubiera puesto ahí a un jugador más defensivamente. Sin embargo, luego en la segunda parte, pues sí, se hacen cambios y incluso en la parte de atrás yo hubiese puesto de primera a jugador de la cantera, ¿no?
A Torrente, que está saliendo lesión y es doble, o sea, te lo puedes terminar cargando.
Sí.
La solución pasa por reforzar el centro del campo y por esperar que Torrente sea ese jugador con proyección que todos deseamos.
Sí, y bueno, y quizás pues, bueno, sabiendo que el Girona es un equipo que está muy arriba, pues quizás nos estaban esperando y nos pillaron muy bien a la contra, ¿no? Quizás nosotros con esas ganas de salir en busca del partido, pues a lo mejor nos pillaron a la contra, y cuando se hacen un gol y luego un gran gol que no hacen, y luego Melendo que pierde una pelota ahí cerca del borde del área donde se desarrolla el segundo gol, pues bueno, eso duele mucho, y en los primeros minutos del partido moralmente al equipo le afectó, porque se tiró 20 minutos que estaban deambulando por el partido, por el campo, y evidentemente eso le hizo mucho daño al Granada.
Pues muchas gracias, Pedro.
Muy bien.
A ver si en otras ocasiones tenemos un tono más optimista. Ahora vienen las palmas. Hasta ahora.
Muy bien, hasta luego.
Son las 15:54. Esta es la sintonía deportiva de COPE desde Granada.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina Maracena, 958-009-019.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada, Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En el día de hoy es martes y nos falta nuestro habitual repaso por la tercera división, en la segunda jornada, donde solo una victoria, además fue en un derbi que protagonizaron el Motril y el Huatortájar. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. La verdad que sí, una jornada, vamos a decir, de olvidar, ¿no? Porque solo se cosechaba un triunfo, curiosamente, en el derbi entre el Motril y el Huatortájar, un partido en el cual el equipo motrileño realizó, pues, tal vez uno de los mejores encuentros de las últimas campañas, nos atrevemos a decir. 3 goles, 2 en la primera parte, con Jordi Stigliotti, con Pablo Muñoz y con Adama como goleadores, ante un Huatortájar que prácticamente, a excepción de los últimos minutos, no inquietó la portería motrileña. Y en los otros partidos, derrotas y además sin hacer ni un solo gol los equipos granadinos. El Huetor Vega 0-2 frente al malagueño, el Torre Perojil que vencía a la Arena 2-0, un Torre Perojil que ahora mismo lidera la clasificación junto con el Juventud de Torremolinos, los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos que han jugado, y el Maracena también, que perdía 1-0 frente al Málaga City. Con esos marcadores, y como se llevan solo 2 jornadas, pues los equipos que ganaron este fin de semana, dígase el Motril, ocupa la zona noble, ahora mismo es tercero, y el resto prácticamente todos abocados a la zona más baja, como es el Arenas, con 1 solo punto, y con 0 el Maracena y el Huatortájar. El Huetor Vega, como ganó el pasado fin de semana, pues sí suma 3 puntos. Mirando muy rápido a la próxima jornada, un nuevo derbi, en este caso en Las Viñas, a las 12 de la mañana. El Huétor Vega jugará frente al Motril. Curiosamente, el Motril, tres partidos, tres jornadas, tres derbis para iniciar la temporada 2023-2024.
El viernes lo comentamos con más detalle. Gracias, José Antonio. Hasta ahora.
Hasta luego.
Al filo de las 4 estamos ya. Gracias por la atención dispensada. Muy atentos a las noticias que vienen ahora a las 16 en punto.